¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio La Unión.
Por suerte, el arzobispo de Asunción hizo vía Facebook su tedeum, porque si no hubiera sido una violación abierta a la cuarentena, senador.
La verdad que no estoy siguiendo. Porque hay con participación ciudadana.
Sí, no, para mí que le iban a invitar al gobernador Hugo Javier para que canten el tedeum.
Otro que casi la agarraron ayer, ¿vale?
¿Qué pico le pasa a este gobernador, senador?
Y está en su perfil.
Sin desmerecer, ¿verdad? Pero para la gestión de gobierno necesitamos otro perfil.
Así es. Lastimosamente pasa mucho en muchos puestos.
Bueno, y a propósito de perfiles, ¿cómo le vio usted al ministro de Educación, Eduardo Peta, ayer durante estas 7 horas que estuvo hablando?
Sí, así es. Estuvimos, como corresponde, obviamente, y también como de práctica en el Congreso, precisamente en la Cámara de Senadores, el tema del hablar es parte del Parlamento, ¿verdad? Entonces, ahí se trata de dar la mayor amplitud y apertura posible al diálogo, ¿verdad? Y bueno, la se hicieron varias preguntas de varios temas, por un lado de temas que tengan que ver con esta crisis sanitaria que estamos pasando, pero también otros temas que vemos con muy poco avance dentro del Ministerio de Educación, como toda la parte de TICS, la parte de capacitación a docentes, todo lo que es evaluación a los alumnos, y evaluación en general de la calidad educativa, las mesas de trabajo, la iniciativa, digamos, de transformación educativa que se había lanzado ya el año pasado. Bueno, y particularmente, y digamos como bancada, que también expusimos ayer algunos de la bancada de Patacería, nosotros salimos más preocupados de lo que llegamos a la mañana, ¿verdad? Porque primero que hubo muchas respuestas incorrectas, técnicamente hablando, o sea, no, evidentemente no manejaba ciertos datos. Hubo muchas respuestas insatisfactorias y hubo muchas respuestas evasivas a preguntas, ¿verdad? Entonces, además de no tener, digamos, una actitud de autocrítica y de apertura al diálogo y al pensamiento diferente, más que diga que sí lo tiene, ¿verdad? Pero cuando yo le pregunté, por ejemplo, y le dije que hubo respuestas que me parecieron preguntas que me parecieron que no respondió, me dijo que era antes de tu problema de conexión, más por eso no escuchaste toda mi intervención, ¿verdad?
O sea, irónico. Entonces, como él solo.
Con esa actitud, encabezar la transformación educativa es imposible, ¿verdad? O sea, por lo menos para mí, ¿verdad? Yo no sé. Habrán personas como el presidente de la República que entienden que una persona así puede encabezar una transformación educativa, que es un tema muy, muy complejo, porque además de tener más de 1.500.000 alumnos, obviamente está toda la comunidad, los padres, bueno, educadores, docentes y demás, ¿verdad? Entonces,
en un momento dado, cuando se le insistían un poco con la conectividad. La conectividad, pues, no es solamente un cable conectado a la computadora y ese mismo cable al hub que te provee el servicio de internet. O sea, que tengas internet en tu casa conectado, eso no es solamente eso la conectividad, es un conjunto de cosas. Es el acceso, es la calidad, es el costo, cantidad de personas, un montón de elementos que evidentemente esos estudios ni se tienen para hablar de una educación virtual, senador.
Bueno, no solo eso, la senadora Blanca Bolar también fue muy clara, digamos. O sea, educación no es solamente te envío un PDF y después de 2 semanas, o te doy un papel y después de 2 semanas venís y me decís que aprendiste, digamos, ¿verdad? O sea, la educación es un proceso es mucho más complejo, de retroalimentación, de técnicas, de pedagogía, y definitivamente la persona que está encabezando el ministerio no tiene ni la más mínima idea de qué es educación, ¿verdad? Por más, digamos, buenas intenciones que pueda tener, ¿verdad? Entonces, y eso por lo menos yo creo que se vio muy, muy bien reflejado ayer, y además tampoco tienen la apertura suficiente para escuchar a gente que sí entiende. Entonces, bueno, por lo menos para mí es imposible entender. Y lo más grave realmente es la dimensión de ese ministerio, o sea, la importancia de ese ministerio, ¿verdad? Cualquier día que se pierda en educación es un día que ya no se puede recuperar, y mucho menos a los 1.500.000 alumnos, ¿verdad? Entonces, esa es la gravedad de fondo, digamos, ¿verdad? Pues si estuviésemos hablando, no sé, de un ministerio, una secretaría relativamente menos importante, bueno, podría ser menos preocupante la situación, ¿verdad? Pero en tema de educación, y sobre todo, como decía, tiempo que no se puede recuperar, para nosotros por lo menos es muy grave. Y nosotros, obviamente, es facultad del presidente de la República la decisión, pero por lo menos nosotros no vamos a ser cómplices de lo que creemos que seguro va a ser el mayor fracaso de este gobierno, ¿verdad? Entonces por lo menos lo vamos a decir. Ojalá estemos equivocados y ojalá esto se revierta, pero ya pasaron 2 años, casi con nulo avance en educación y en calidad educativa, y yo por lo menos estoy seguro que va a ser muy difícil ver un cambio en estos 3 años que quedan de gobierno.
Uh-huh. En conclusión, desde su punto de vista, senador, las respuestas que llevó y previamente las habían confeccionado y remitido días antes, lo que dijo no respondía a las consultas que le prepararon, senador.
No, hubo de todo, ¿verdad? En 7 horas de monólogo, digamos, hubo de todo, ¿verdad? Hubo respuesta, obviamente hubo respuesta respondida, pero también hubo respuesta no respondida y sobre todo respuestas respondidas de manera insatisfactoria. De hecho, ayer nosotros le presentamos un proyecto de resolución de autocensura que está en la Constitución Nacional, si mal no recuerdo, en el artículo 194, que es el siguiente paso a la interpelación, ¿verdad? La interpelación es uno convoca a una alta autoridad, que puede ser un ministro, un presidente de ente y demás, le realiza las preguntas y en caso de que las respuestas no sean satisfactorias, el siguiente paso es emitir, digamos, voto de censura a cualquiera de las dos cámaras, en este caso la Cámara de Senadores. Se necesita una mayoría calificada de 30, de 2/3, de mayoría absoluta de 2/3, de 30 senadores, y lo que decide es que se aprueba, digamos, el hasta ahora proyecto de resolución. Lo que hace es sugiere, en este caso al presidente de la República, la remoción de la persona al cargo, ¿verdad? Obviamente es facultad del presidente de la República, y veremos qué pasa de eso. Seguramente se tratará ya la semana que viene para darle un cierre, digamos, a esto, y no se convierta tampoco en un en un circo, digamos, ¿verdad? Porque la idea de esto es dar una opinión sobre la gestión, no sobre la persona, sobre la gestión de una alta autoridad. Y bueno, yo creo que ya están todos los elementos sobre la mesa. Ahora le escuchamos 7 horas, le hicimos la pregunta, él respondió, obviamente tuvo toda la libertad de responder lo que le parecía. Y seguramente la semana que viene veremos si el martes o el miércoles se llama una extraordinaria, o se incluye en la ordinaria el jueves, y ya podemos tratar este proyecto de resolución de voto de censura. Y bueno, pues si es que existen los votos, el presidente decidirá o no si lo mantiene en el cargo, que es facultad plena de él, ¿verdad?
Perfecto. Senador, que tenga buen día, un gusto.
Dale, gracias.
Hasta luego, Stefan Rasmussen, senador nacional, con respecto a la interpelación.